Estamos ya con el doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Tito, ¿cómo están?
Bien. ¿Qué hay de nuevo? Porque siempre van surgiendo cosas nuevas que, digamos, se hacen públicas, que investigaciones que se llevan en diferentes lugares. Hoy estaba viendo que en Brasil un nuevo estudio da cuenta que se necesita que el 75% de la población esté inmunizada para poder finalmente cortar, digamos, con los contagios o controlar la pandemia, si se quiere. Esto, de hecho, supone que hay que vacunar más gente de la que se estimó inicialmente, José.
Bueno, sí, así mismo es. Creo que varios estudios están demostrando que se requieren un mínimo del 70% de vacunados. Las previsiones siempre estaban rondando por ese número. Bueno, aquí estamos bastante lejos de acercarnos siquiera al 10% básicamente de eso. Y sí, hoy lo que se está preconizando en el mundo es tener un 70% de la población inmunizada para reducir la circulación viral y con eso, lógicamente, intentar eliminar la transmisión del virus, que es lo que se busca. Más que mitigar, se busca eliminar la transmisión, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora, lo grave del COVID es que la gente se muere en realidad, ¿no? O sea, digamos, obvio, el ideal es que el contagio se corte, que ya no se enferme más gente. Pero si pudiéramos evitar que la gente se muera, bueno, esto no sería muy diferente de la influenza, ¿verdad? O de una gripe.
Claro, es así. La mortalidad, la tasa de letalidad del COVID realmente desde el inicio de la pandemia ronda entre 2 a 3%, de acuerdo a diferentes países, no cambia mucho realmente. Todavía ni con los nuevos medicamentos o las investigaciones que existen, no se ha logrado reducir en forma impactante la mortalidad general. Es una enfermedad que tiene una característica que las tasas de letalidad son muy diferentes entre los grupos etarios. El porcentaje de letalidad en una persona de 20, 30 años, aún hoy que ha cambiado un poquito, sigue siendo entre 1% al 1.5%. Sin embargo, la mortalidad en un adulto mayor de 60, 70 años, la mortalidad puede ser hasta el 30%. Entonces, varía demasiado entre los grupos etarios, esa es la característica de este virus.
O sea, lo que ha hecho de esta enfermedad particularmente terrible es su velocidad de contagio, porque en realidad la tasa de mortalidad está muy por debajo de muchas otras enfermedades.
Sí, así mismo, el ritmo de contagio es lo principal. La facilidad con la que se puede contagiar muchas personas al mismo tiempo es lo que hace que el sistema sanitario se resienta. En verdad no hay ningún sistema sanitario del mundo que pueda sostener miles y miles de contagiados al mismo tiempo. Y lo que sí nos ha demostrado esta enfermedad es que nunca hemos tenido, como lo dije varias veces, hospitales llenos de pacientes con una sola enfermedad.
Claro.
Y vos llegas al hospital y ves que tenemos 200 internados y todos tienen lo mismo.
Claro. José, un par de cosas que quiero reiterar porque sigue habiendo confusión en la población, ¿verdad? Uno, la gente que ya se contagió, o sea, que ya superó la enfermedad, ¿por cuánto tiempo no puede volver a contagiarse? Porque cada vez los nuevos estudios dicen que, bueno, la inmunidad lleva más tiempo.
Sí, recientemente se ha publicado un estudio en una revista muy prestigiosa que habla de que la inmunidad mínimamente tiene que durar un año e incluso se cree que puede ser más, ¿verdad? Eso fue una noticia muy muy auspiciante, digamos, de las que ha habido últimamente, donde no son tan alentadoras las noticias. Esa ha sido, yo creo, que la noticia más impactante de la última semana, donde sí se vio que había una prolongada inmunidad que mínimamente era de un año y que eventualmente incluso puede ser de más de un año, y incluso hay científicos que hablan de que puede hacer una inmunidad de por vida. Pero sí existen personas, y son en un porcentaje bajo, personas que no generan durante la infección una cantidad adecuada de anticuerpos, y esas personas sí están vulnerables a una reinfección. Y después también existen variantes que van a escapar a la inmunidad generada por la enfermedad. Hoy se habla de que la variante P1 que tenemos aquí en nuestro país, y que la variante, fundamentalmente la variante india o ya no hay que decirla así realmente, la variante Delta, como se llaman ahora, porque ahora se le ocurrió a la OMS ponerle letras,
el alfabeto
griego. Ah, y la P1 es la gama y la que era la B16-17 es la Delta, que son las dos más peligrosas que acechan en este momento.
O sea, eso quiere decir que si yo me contagié y superé la enfermedad, es muy difícil, casi imposible, que vuelva a contagiarme en el próximo año.
Sí, sería, digamos, extraordinario, son circunstancias extraordinarias. La reinfección no es común, eso hay que decirlo. Hoy hay millones y millones de personas infectadas en el mundo y la tasa de reinfección sigue siendo menor al 0,1%. Es decir, que no es un evento común, pero que sí ya tenemos aquí en Paraguay una tasa de infectados, una cantidad de pacientes infectados que ya lo hemos visto, pero como decimos, no es un evento que sea común.
¿Y los reinfectados normalmente tienen alguna enfermedad de base o alguna debilidad?
Sí, la mayoría tienen una enfermedad de base, o los que no tienen enfermedad de base cursan con un segundo cuadro que es incluso a veces asintomático, que se lo hace por un contacto. Muchos de ellos se salió en colegas, en médicos que se hacen rutinariamente los estudios y se vio que volvieron a ser positivos, pero prácticamente asintomático, ¿verdad? Creo que la exposición muy alta también que tenemos nosotros hace que seamos más vulnerables a una eventual reinfección.
Y el que se contagió, o sea, digo, el que superó la enfermedad y tiene esta inmunidad natural, ¿puede contagiar?
Esa es una pregunta que se sigue debatiendo, ¿verdad? En el principio se cree que eventualmente sí haya un riesgo de contagio, que tampoco es muy alto, pero sí, esa es una de las áreas grises que hoy se está debatiendo. Hay artículos controversiales en ese sentido, y que eventualmente hoy sí, la recomendación es que nos sigamos cuidando siempre, como que seguimos siendo un poco de contagio, ¿verdad?
Decías vos en alguna oportunidad que la medicación más importante para tratar esto es el oxígeno, es lo primero. O sea, el tema es darle oxígeno al cuerpo hasta que el cuerpo mismo termine por vencer, digamos, al virus.
Sí, es definitivamente, creo que es lo que no puede faltar. En la gran mayoría de pacientes se va a curar, entre comillas, solamente con oxígeno. Porque es lo más importante. Sí, después los corticoides, cuando el paciente requiere oxígeno, también cumplen un rol importante para desinflamar, para reducir esa inflamación a nivel pulmonar. Pero lo que sí, el fenómeno que hace que los pacientes fallezcan es la hipoxia, que es la reducción de la concentración de oxígeno en la sangre, y eso solamente se revierte con el oxígeno. Es decir, los corticoides no van a revertir la hipoxia. Los anticoagulantes no van a revertir la hipoxia si es que no le apoyamos con oxígeno medicamentoso aparte, ¿verdad? En concentraciones que a veces alcanzan flujos muy altos, que es lo que hace que la demanda sea extremadamente elevada. Hoy tenemos pacientes, hoy, ahora mismo, aquí en Herán tenemos más de 50 pacientes con cánulas de alto flujo. Eso significa que están recibiendo un flujo de 60 litros por minuto de oxígeno, que evidentemente hace que el consumo sea demasiado.
El tema de la inflamación se produce por esto que le llaman, ¿cómo es la lluvia de citocina es? ¿O cuál era el término, la palabra?
Tormenta de citocina.
El virus
al generar, al entrar en el organismo, ingresa por unos receptores que se llaman AC2. Lógicamente, al ingresar más virus, al tener más carga viral, eso se liberan más mediadores inflamatorios, que en general en una persona, en la mayoría de los casos, con suerte, es medio inflamatorio, funcionan para detener la enfermedad y no progresan demasiado. Pero hay un porcentaje de pacientes, que está entre el 10 y el 15%, en los cuales esos mediadores inflamatorios que generados por el propio cuerpo, es decir, como una respuesta autoinmune, van a terminar haciendo el más daño que beneficio, y eso hace que se genere inflamación a nivel del pulmón, inflamación a nivel de los vasos sanguíneos, se llama endotelitis, que hoy es uno de los factores fundamentales para comprender la fisiopatología de esta enfermedad, y hay inflamación en todos los niveles. Por eso es que los corticoides cumplen un rol fundamental en bajar esa inflamación. Y esas famosas imágenes de neumonía bilateral que nosotros vemos en el 90% de los pacientes, no es un proceso bacteriano infeccioso, sino que es una inflamación del parénquima pulmonar, con lo cual la mayoría de los pacientes, más del 90% de los pacientes, no requieren antibióticos. Es otro de las fallas, digamos, que vemos mucho aquí en Paraguay, el sobreuso de antibióticos, no solo en Paraguay, en el mundo, el sobreuso de antibióticos va a ser nuestra siguiente pandemia. La resistencia a los antibióticos va a ser una preocupación más a la que vamos a agregar a la pospandemia.
Claro, porque la inflamación no es por ningún tipo de infección, sino que sencillamente por la reacción del cuerpo mismo ante la aparición del virus.
Claro, hay que decir que los antibióticos no tienen absolutamente ninguna actividad farmacológica frente a los virus, y este es claramente el virus el que desencadena esa inflamación. Nosotros, y lo ideal sería que tengamos un antiviral efectivo que mate el virus, que es lo que se intentó, se sigue buscando con el favipiravir, el remdesivir. La realidad es que lastimosamente ninguno de los dos demostró hacer ese efecto sobre el virus, y digamos, no tenemos hasta hoy un antiviral efectivo, que no va a ser raro que no lo tengamos nunca, puesto que fíjate vos que para el SARS, la primera epidemia del SARS, para el MERS y para el ébola, nunca hasta hoy día se sigue buscando un antiviral, claro. Y nunca se consiguió. Para el dengue no se consiguió un antiviral. O sea, normalmente los cuadros virales nunca han tenido un antiviral efectivo, ni siquiera la influenza, porque el oseltamivir, hay que ser también siempre recordar que tampoco mata el virus. El oseltamivir en la influenza tampoco redujo la mortalidad, sino que redujo también solamente los días de síntomas, a muy parecido a lo que hace el remdesivir, claro, en esta enfermedad, ¿verdad?
Justamente hablando del remdesivir, el Ministerio de Salud ahora ya incluye el remdesivir en el protocolo y va a comprar una cantidad importante de dosis de remdesivir. ¿Y ustedes van a usar el remdesivir más allá de que no tenga, digamos, un efecto comprobado todavía?
Bueno, nosotros tenemos yo te hablo por el INEAN, un protocolo que, digamos, es bien escrito con respecto al uso del remdesivir. Con todos estos medicamentos que aparecieron, remdesivir, tocilizumab, baricitinib, el gran problema es que tienen una ventana terapéutica muy limitada. Es decir, tenemos que buscar el paciente perfecto en el momento perfecto para ajustar a lo que los estudios nos dijeron en el cual son beneficiosos, ¿verdad? Y ese momento perfecto generalmente no lo tenemos nosotros. Los pacientes llegan ya tardíamente, o sea, pasados los 10 días de inicio de síntomas. Ese paciente perfecto tampoco lo tenemos porque tienen otras morbilidades. Es decir, cuesta mucho adaptar el uso de estos medicamentos al paciente, que es lo que tenemos que hacer, no al revés. No tenemos que nosotros adaptar el paciente al medicamento con tal de usarlo solamente, sino que buscar realmente que le demos algún beneficio. En el caso específico de decidir, lo que se demostró fue que redujo los días de enfermedad, es decir, la persona que en vez de estar 15 días internada, estaba 12 días internado, y esa reducción de 3 o 4 días de internación a nivel de salud pública es útil porque nos genera un más rápido giro de camas, es decir, podemos tener más camas libres prontamente. Entonces, si eventualmente si el paciente tiene menos, nosotros pusimos en el protocolo que tenga menos de 9 días de inicio de síntomas y se encuentra con necesidad de oxígeno, con inflamación pulmonar, en ese caso utilizamos estos medicamentos.
Doctor José Fusilo, un placer siempre, mis respetos.
Que tengan un buen día, hasta luego.
José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología.